saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andas?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Y saludamos también a Darío Klein, que hoy se incorpora por algunas semanas esta mesa. ¿Cómo te va, Darío?
Buen día, bárbaro.
¿Están dispuestos a meterse en este debate tan crudo que se ha planteado en estas horas entre 20 gremiales empresariales y el gobierno?
Sí.
¿Sí? Bueno, vamos. El motivo, el disparador ha sido el proyecto de ley de fuero sindical, que tuvo modificaciones en el Senado, recogiendo en parte aspiraciones de las patronales, pero no logró conformar a estas 20 asociaciones que ayer, en un episodio que tiene pocos antecedentes, se presentaron en una conferencia de prensa y dieron a conocer una declaración muy dura, ¿no? Una declaración que dice en el primer punto: el sector empresarial está de acuerdo con una ley de fueros sindicales que surja del consenso de todos los actores involucrados. Estamos en desacuerdo con el proyecto de ley de estudio del Parlamento. De aprobarse este proyecto, se estará introduciendo un factor de desequilibrio en las relaciones laborales, beneficiando a los sindicatos y no necesariamente al conjunto de los trabajadores. Se afectará la viabilidad de las empresas, comprometiendo la necesaria reinversión y el interés por generar nuevos emprendimientos, factores imprescindibles para el proceso de crecimiento que el país requiere. Agregan algunos puntos más, pero luego terminan diciendo que esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad. ¿Cómo la ven?
Yo pararía la oreja, ¿no? Cuando 20 cámaras empresariales, entre ellas Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Construcción, Turismo, Industria Frigorífica, Servicios, etcétera, todas se juntan por primera vez en mucho tiempo, yo no recuerdo un movimiento tan fuerte como este, se juntan y le dicen al gobierno: cuidado, lo que se va a hacer quizás no es lo mejor. Yo pararía la oreja, ¿no? Me parece que habría que tomarlas en cuenta y tomar en cuenta los argumentos, porque, como se dice, este sector empresarial uruguayo es un sector que el partido de gobierno, el Frente Amplio, no puede decir que se le ha puesto de punta en todo. Es un sector empresarial que ha entrado en el tema de los consejos de salarios, hubo algunas críticas al principio, pero entró en el tema del consejo de salarios, ha acompañado al presidente en sus viajes, ha habido manifestaciones de los presidentes de estas cámaras favorables a algunas políticas del gobierno, uno ha visto en esos encuentros donde va el equipo económico que los sectores empresariales manifiestan sus críticas, pero también sus elogios. Muchos de estos empresarios han votado al Frente Amplio. Yo recuerdo aquel acto en el Salón Azul en la Intendencia, que fue Tabaré Vázquez candidato con una fuerte representación empresarial y gente del sector empresarial que apoyaba a este gobierno. Algunas de estas cámaras han hecho expresiones elogiosas, repito. Y entonces, en este momento, cuando 20 cámaras se ponen en contra y advierten y dicen: cuidado, lo que se va a hacer no es bueno, no nos gusta, no lo queremos, yo, si fuera el gobierno, pararía la oreja, ¿no?
Esteban, tus primeros comentarios.
Bueno, yo paré la oreja atentamente desde el inicio de este proceso. Creo que efectivamente estas 20 cámaras representan un hecho político y lo voy a tomar como tal. Y creo que esta discusión en la sociedad uruguaya es una discusión emblemática, que tiene que ver con esto y tiene que ver con muchas cosas mucho más amplias y más profundas. Primero, creo que es un grave error tomar la política de gobierno en pedacitos. Es decir, este pedacito me sirve, este pedacito no me sirve. La política de gobierno, y lo dijo el Ministerio de Economía con una claridad meridiana y absoluta, cuando aquellos que juegan a la diferencia, etcétera, aquellos que decían la macroeconomía es lo mismo de antes, etcétera, cuando empiezan a aparecer las reformas de fondo, empiezan a no tener los mismos entusiasmos. Entonces, yo creo que la política hay que jugarla en su conjunto. Esta es la política macroeconómica, esta es la política de modernización de las relaciones laborales, esta es la política de competencia en un país donde el 50% de los empresarios, nos hemos enterado por una encuesta encargada por el gobierno anterior, cree que está bien ponerse de acuerdo sobre los precios y manejar monopólicamente y dividirse los mercados, el 50% de los empresarios uruguayos. Bueno, yo creo que cambiemos en este país implica también cambiar de mentalidad a los empresarios. Y voy a ser muy breve, pero este es un tema que me parece vital. Primer cosa, ¿cómo es eso de que ahora los empresarios extranjeros no están cuestionados? La inversión extranjera, que históricamente este país es la más baja de América Latina, es la más baja de América Latina en términos absolutos, y la inversión como ratio por PBI es de las más bajas de América Latina, llegamos al 11%.
¿Qué tiene que ver esto?
No, no, sí, tiene que ver absolutamente, porque no es que venimos de el paraíso de las inversiones, de un sector, digamos, que tiene un nivel de inversión muy grande. No, este año por primera vez vamos a llegar a 500 millones cuando normalmente era de 250 millones. ¿Qué pasa? ¿Por qué los empresarios extranjeros invierten y los empresarios uruguayos levantan esta cortina de miedo? Que no voy a tener tiempo de esta vuelta, pero quiero hablar de la cortina de miedo como el instrumento fundamental que se ha usado durante mucho tiempo en este país. ¿Por qué?
Mejor que la cortina de hierro. Ese,
¿no? Bueno, sí, está bien, pero esa se cayó. Esa se cayó. La cortina de miedo sigue prendida y se está cayendo. Porque ustedes vaticinaron 400 cosas que no van a pasar y no pasaron ninguna.
Vamos a ver.
Yo voy a decir esto. Los empresarios extranjeros vienen e invierten porque son empresarios modernos, porque vienen en países donde la legislación laboral incluye absolutamente regular toda la forma de trabajo. Y voy a terminar con una frase. Antes a la izquierda uruguaya nos acusaban de expropiarlos, de quererlos, de las cosas más truculentas. Ahora que lo único que quiere hacer la izquierda uruguaya desde el gobierno es regular, de acuerdo a lo que son las mejores tradiciones de regulación de los países modernos, las relaciones laborales, ahora también estamos acusados. Es decir, en realidad lo que no quieren es cambiar nada.
Sigamos con la ronda.
Yo creo que una de las cosas es que yo estoy totalmente de acuerdo en que había que estaban entumecidas las relaciones laborales y el mundo laboral estaba muy atrasado en cómo estaban encaradas sus relaciones. En parte hay aspectos que tienen que ver con los sindicatos, con los trabajadores, y en parte un buen capítulo con los empresarios también. En muchos, la gran mayoría quizás, no modernizaron una cantidad de aspectos que tienen que ver con el día a día de la empresa, que hoy en día no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de gestión moderna, como es la transparencia, la participación de los trabajadores, la cogestión, la apertura, etcétera. Creo que es difícil encontrar el punto medio de estas cosas. Creo que en parte la ley está pensada, da la impresión como que estuviera pensando, el imaginario es las viejas industrias con cientos de empleados y que hay que proteger a los dirigentes sindicales que van a defender a sus compañeros, cuando en realidad la gran mayoría de las empresas son en el país son pequeñas o medianas.
Porque señalas esto, ¿qué diferencia implica?
Señalo que me parece que ambas partes tienen que dejar atrás su imaginario. Entonces, no estamos en la época de la revolución industrial o posterior a la revolución industrial. Hay una realidad diferente. Entonces creo que hay que asumir que también cuál puede ser la realidad de las empresas y que una excesiva normatización puede llevar justamente a trancar la fluidez en la generación de empleo. Por otro lado también,
lo que tú quieres decir es que cuanto más normas, más requisitos, más problemas se le crea al empresario, al patrono, que es lo que están diciendo las cámaras, menos chance tiene de abrir nuevos empleos. Antes de tomar un trabajador lo va a pasar tres veces.
Por otro lado también es cierto que los empresarios muchas veces cualquier obstáculo les complica la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que buscar el punto medio. El punto medio lleva tiempo. Da la sensación con esta reacción que el momento no estaba maduro. Entonces me parece que es muy difícil imponer este tipo de cosas. Quizás este proceso debe ser piloteado con un poco más, darle un poco más de tiempo hasta buscar ese clic y resolver ese punto, por ejemplo, que es el de la carga de la prueba, que creo que es uno de los más complicados. Y bueno, a ver, le falta un poco más de baño María a ese punto, ¿no?
Es que este país nunca está maduro para ningún cambio. Son tan lentos los procesos en este país, son tan este es el país del gradualismo, donde todo cuesta tanto, estoy de acuerdo que es una discusión importante, es lógico que los empresarios estén en contra y es lógico que los sindicatos estén saltando en una pata.
20 años saltando los empresarios en una pata, alguna vez le tenía que tocar a los otros.
Eso no es verdad, no es verdad que esto sea nivelar una injusticia que se vino cometiendo. El Ministerio de Trabajo ha sido un defensor también de los sindicatos en los últimos años.
Ahora, ¿no? lo que sí creo es que, más allá de, un poco lo que decía Juan Miguel, más allá de beneficiar a sectores, en este caso a los sindicatos, lo que venía haciendo falta era una gran modernización de las relaciones laborales, una gran defensa en contra de las arbitrariedades contra cualquier trabajador, no solo contra los sindicalizados,
Pero perdóname, Darío, hay un derecho laboral vigente en el Uruguay. Digo,
sí, pero,
hay laboralistas muy buenos.
Pero...
Y el Ministerio de Trabajo ha intervenido muchísimas veces y tú sabes que la regla indubio pro operario, y en caso de duda siempre darle la razón al obrero, ha primado en el Uruguay. No se puede decir que hasta el día de hoy los trabajadores del Uruguay han estado desprotegidos.
No, no, no.
Me parece que es una...
Si hiciera la lista de los dirigentes sindicales echados en los últimos 20 años, se parecería bastante a una guía telefónica.
Esteban, yo estoy de acuerdo en que esta ley de fuero sindical proteja al dirigente sindical. Era indispensable y me parece muy buena, el apoyo y la elogio. Lo que no estoy de acuerdo es que a través de esta ley todos los trabajadores, como dicen las cámaras, se universalice la protección y todos los trabajadores mañana, en caso de ser despedidos, pueden alegar que es una causa sindical. Con lo cual, las oficinas de personal o de recursos humanos de las empresas van a ser sustituidas por el sindicato. Porque si yo mañana trabajo en una pequeña industria de 10 empleados, 15 empleados, viene el patrón y me dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a despedirlo a fin de mes. Lo primero que hago es decir, ah, usted me está echando por razones sindicales. No, no, yo no lo he hecho por razones sindicales. Bueno, demuéstremelo.
Pero
ese es el problema.
No, pero seguro que la ley, lo que se plantea es muy lógico. O sea, el trabajador plantea que lo echaron por
lo va a plantear, lo va a plantear automáticamente. Es lo primero que va a decir, evidentemente.
Y gana la justicia y ahí el trabajador va a tener que probar que lo echaron,
claro,
por ser...
Conclusión que el empresario se va a pasar en la justicia.
Bueno, pero eso es...
Porque digo, un tipo, supongamos que un tipo le llega fuera de hora o es ineficiente o no sirve. El tipo dice, bueno, mire, razonablemente usted no sirve, voy a tomar a otro.
En Estados Unidos, donde los sindicatos, algunos tienen mucha fuerza y en otros lugares...
No, pero este tipo de normas en Estados Unidos no existen, de ahí. Tú sabes bien que ese tipo de normas no funciona.
Bueno, pero las empresas están obligadas a probar. ¿Por qué a generar todo un legajo a lo que dice Build a Case, o sea, crear un caso para poder echar sin problemas el
tiene la seguridad laboral en Estados Unidos impresionante?
Pero
igual, ¿no?
No es al trabajador.
A mí me preocupa también el tema, perdón, me preocupa también el tema de la retención de la cuota sindical. Aquí vamos a tener sindicatos millonarios, es decir, obligatoriamente, es decir, que las empresas van a retener la cuota de los afiliados, partiendo de la base de que ahora va a haber una afiliación masiva, porque yo si soy empleado de una pequeña industria, medio año, lo primero que hago es afiliarme al sindicato. El problema de los sindicatos de Uruguay es que tienen muy baja afiliación. El PIT-CNT representaba ¿cuánto? 10, 15% de los empleados, básicamente eran todos públicos. Pero ahora yo, funcionario del sector privado, lo primero que hago es afiliarme al sindicato. ¿Por qué? Porque si mañana me echan, digo, razón sindical, pruébemelo. Entonces, va a haber una gran afiliación, se decía hace pocos días que 383 nuevos sindicatos han sido creados, va a haber una enorme masa de dinero que va a fluir a los sindicatos, que calcula unos 20 o 25 millones de dólares por año que van a fluir a los sindicatos. Entonces yo pregunto, esta norma tan necesaria, esta regulación tan indispensable, que yo creo que hace muy bien el gobierno regular este tema, ¿por qué no incluye la regulación, por ejemplo, en materia de administración de fondos? Porque estamos hablando de fondos multimillonarios, que van a ser manejados por los sindicatos por esta retención que se va a hacer por parte de las empresas de la cuota sindical.
¿Pero estás partiendo de la base de que los sindicatos son algo malo?
No, no, al revés, algo bueno. Darío, yo me formé en este país, soy abogado, me formé en este país en una legislación laboral inspirada por De Ferrari, que es totalmente favorable a los trabajadores y a los sindicatos. Entonces digo, nadie que haya salido de la Facultad de Derecho en el Uruguay y que viva en este país y que haya trabajado es contrario a los sindicatos y a los derechos sindicales, a los derechos de huelga. Lo que pasa es que en una ley de fuero sindical uno esperaba que, por ejemplo, ¿cómo se eligen los dirigentes de los sindicatos? No está previsto. Gente que va a manejar estos millones, no, todo está previsto. ¿Va a haber voto secreto? ¿Va a ser por asamblea? ¿No va a ser? ¿Qué potestad de estudio? ¿Qué auditorías tienen los fondos? No, forma parte de la ley.
Me parece muy útil esa discusión. Es más, yo había reservado el final para poner una señal de alarma sobre otro tema completamente diferente, pero creo que este cambio va a implicar para los sindicatos un cambio muy importante, positivo, pero también una cantidad de desafíos. Pero yo quiero manejar un tema que es permanente, que es el tema del miedo. El miedo utilizado como la argumentación central. Por ejemplo, el miedo central que se levanta es la desocupación, pero además el avieso propósito de apropiarse de las empresas. Yo no entiendo bien cómo los mismos después explican que los extranjeros no. Los extranjeros sí van a venir a invertir al Uruguay esperando que el gobierno se les quede con las empresas. No resiste, es casi cómico. Pero, además de eso, yo voy a hablar del tema de los miedos.
Antes del tema de los miedos, y a propósito de esto que se señala de las cámaras empresariales, del riesgo de perder el control de las empresas, desde la audiencia, Javier Depósitos dice que con esta ley el problema fundamental que queda pendiente es que, si bien diferenció el tratamiento de
los trabajadores, ¿verdad? Son procesos distintos el que tiene que seguir alguien que es un dirigente sindical al que tiene que seguir un empleado de una empresa si entiende que fue despedido o que es objeto de discriminación por su actividad gremial. Si bien estableció un tratamiento diferencial, no estableció un criterio cuantitativo de proporcionalidad para establecer el número de dirigentes sindicales en función del número de trabajadores de cada empresa. Por ejemplo, con este texto legal se podría ver el caso de una pequeña empresa de 20 trabajadores que tuviera 10 dirigentes de su sindicato.
Entonces, no regula nada, es una ley que debería regular.
Yo creo que justamente por lo... Después tiene reglamentaciones. Está claro, digo, todas las leyes.
Acá no se ha anunciado ninguna,
una reglamentación.
Acá no se ha dicho.
Yo creo que es por el tema de fondo. Quiero terminar con una cosa.
¿Sobre esto tú querías decir algo, Miguel?
No, me parece que hubo una aceleración en los tiempos como para, digamos, ganar una batalla al mundo empresarial. Que creo que quizás si se hubiera esperado algunos aspectos como estos que están saliendo, se podrían haber madurado y haber visto bueno, cómo se resuelven estos puntos sin generar tanta resistencia. Es cierto que los empresarios algo de resistencia siempre van a tener y que obviamente quieren, probablemente, inclusive, si yo fuera empresario, a mí sería mucho más cómodo manejar una empresa sin sindicatos, porque es una realidad. Y por algo existe en la sociedad los mecanismos de contrapesos a distintas formas de poderes que existen. Pero, más allá de eso, creo que faltaba justamente buscar mecanismos para el escape para este tipo de aspectos que quizás se pueden haber buscado. Y no tanto solamente doblarle el pulso al mundo empresarial.
Yo voy a hacer telegráfico sobre los miedos porque me quiero dedicar a ese tema de por qué está previsto el tema sindical y los peligros que esta ley también comporta para el movimiento sindical. Sobre los miedos, iban a liberar los presos y esto iba a ser el Far West, ¿no? En la época de la fiebre del oro. Menos del 1% de los liberados reincidieron. Es menos de lo que reinciden habitualmente cuando son liberados.
¿Qué tiene que ver?
Pero, no. Esteban, esa es la lógica del gobierno y oposición.
Entrar en los cuarteles durante... iba a ser algo, una hecatombe. Se entró en los cuarteles, se cambió toda la realidad y no pasó nada.
No vamos a tener
yo podría hacer 20 ejemplos donde el miedo, el pavor...
¿Te puedo dar un ejemplo del miedo? ¿Te puedo dar un ejemplo del miedo? Informe de KPMG hace 48 horas. Una auditora reconocida, internacional, KPMG, de esas que no tienen miedo, como tú decís, esa te da la pauta del miedo. Esa te dice que los empresarios uruguayos con vistas al 2006 van a invertir más, consideran que la situación económica va a mejorar, pero cuando les preguntan, ¿van a dar más empleo? Dicen, no vamos a dar más empleo.
No tengo duda,
¿Por qué te parece que los empresarios uruguayos dicen que la economía va a funcionar mejor, que van a invertir más, pero que no van a tomar más trabajadores cuando el gran problema que tiene el país es el desempleo? Tienen un 12 y algo de desempleo y con estas normas no favorece el empleo porque los empresarios, antes de contratar a un nuevo funcionario, vista esta ley de fuero sindical, lo van a pensar dos veces. Y eso no es bueno para los trabajadores, termina perjudicándolos.
Pero es que yo creo que es absolutamente normal. Después de una campaña de este tipo, sobre el hecatombe que se viene con la ley...
¿Pero por qué habrá una campaña, Esteban? ¿Por qué crees que
hay intereses? Porque hay una mentalidad empresaria en este país vieja. Porque hay una mentalidad empresaria en este país donde en grandes sectores la renta parasitaria fue el elemento de enriquecimiento.
Eso
lo digo,
esos empresarios
a ganar muchos,
claro, porque hay muchos frentistas empresarios.
No importa, eso no es un problema de frentistas.
Y hasta ahora eran buenos los empresarios.
¿Por qué hay conflictos sindicales? ¿Por maldad? No, por diferencia de intereses. Hay
implementaría vieja está en todos lados.
Hay política también.
Sindicatos más sanos. El ajuste, yo creo que es mucho más sano. El ajuste y las relaciones manejadas en un marco legal y sobre todo en un marco de equilibrio que lo que existía antes donde había licencia para matar.
Esto no es un marco de equilibrio, esto desequilibra.
Bueno,
dicen las 20 cámaras.
Bueno, las 20 cámaras son muy respetables, pero yo soy todo yo trato, no lo logro, pero trato de expresar algo que me parece que es un equilibrio general.
Pero hasta ahora las cámaras eran buenas. Esas cámaras eran buenas.
Tienen que tener cuidado. Yo no
digo
que son buenos ni malos.
No, acabas de decir que tienen miedo.
Tienen que ocupar su espacio y lo ocupan. Y tiene que defender lo que es su tradición y su socio, y lo hace.
De los muchos mensajes de la audiencia, elijo este, que tiene que ver con un tema que apareció hace unos minutos. Rosa de la Blanqueada dice, supongo que en respuesta a Mercader, hace casi 50 años que los sindicatos públicos tienen el descuento por planilla de las cuotas de sueldo y que yo sepa nunca hubo un desfalco monstruoso. los fondos se han utilizado para comprar sedes y hacer políticas sociales dentro de los gremios.
Yo lo que... Nadie acusa a los sindicatos, digo, nadie los acusa. Acá estoy hablando de que se está universalizando este tema, el tema de la retención, y va a entrar en empresas de carácter privado, en pequeñas empresas, en pymes y demás, donde va a haber una masa de dinero, donde para su manejo, su auditoría, su control, no existe ninguna norma en esta ley.
Bueno, los afiliados que cada uno de los sindicatos tendrán que ser los principales controladores. Pero, y en ese sentido, yo lo que le pido a los sindicatos, sí, porque es cierto que van a ganar mucho más poder que tienen, es que se modernicen, a todo nivel.
Absolutamente de acuerdo.
Que dejen de lado viejas medidas de lucha, como el paro inmediato ante cualquier hecho, etcétera, etcétera. Es decir, que traten de modernizarse como se ha modernizado también en otro país.
Tienen un peligro. En este país, ser sindicalista era arriesgarse, jugarse y tener una moral particular, todos se lo reconocimos, amigos y enemigos.
Pero en los últimos años se puede ser diputado o senador.
Este cuadro que tenemos ahora plantea desafíos para el movimiento sindical en cuanto a que la protección no se transforme en una disminución del compromiso y de la responsabilidad y de la unidad del movimiento
sindical. Pero ¿cuántos dirigentes sindicales son hoy parlamentarios?
Yo creo que se pierde...
Tampoco era tan riesgoso, ¿no? Digo, hay muchos, por eso, digo, tampoco les ha ido tan mal.
Creo que se pierde la oportunidad...
Echado por haber sido dirigente sindical.
Se pierde la oportunidad de dar una señal que la modernización tiene que ser para los dos lados. Creo que el gobierno tiene que buscar la manera de dar también la señal que también puede ser jugarse ser empresario, así como jugarse a veces ser dirigente sindical.
Está dando las señales para el otro lado. La ley de competencia, la reforma fiscal, hay una cantidad de... el manejo macroeconómico.
La fiscal no la menciones, por favor.
¿Por qué no? Porque el mundo empresarial es una
consideración. En otras áreas estoy de acuerdo con esas señales, pero creo que en este tema concreto...
Yo vuelvo al principio.
Había un gran desequilibrio.
Con los empresarios hasta ahora, este gobierno venía en una luna de miel, repito, Consejo de Salarios sí, se habían bancado incluso el decreto de ocupación de fábricas que las... había acompañado al presidente de los ejes al exterior, las cámaras tenían entrevistas, hablaban con el gobierno, había apoyo y demás. Sin embargo, en esto se han puesto de punta. ¿Por qué se han puesto de punta? Bueno, yo pararía la oreja si fuera el gobierno.
Estoy seguro que la tiene bien parada.